Hermano, siempre un gran placer estar aquí con ustedes en Flushing. Siempre me gusta ver el problema que siempre tienen. Mucha gente, pocas sillas, pero es un buen problema. Que Dios les dé más problemas de este tipo. Vamos a hablar hoy de alguien en la Biblia quien se menciona mucho, pero hay muchos malos entendidos en cuanto a él. Vamos a hablar hoy del Espíritu Santo. Ahora bien, no vamos a comprenderlo todo en cuanto a él, porque cuando hablamos de Dios, estamos hablando de quien está más allá de nuestra comprensión en muchos aspectos. Pero algunas cosas sí podemos entender, y lo que sí entendemos nos ayuda a evitar conceptos erróneos que abundan hoy en día en cuanto a él. Vamos a contestar, si hay tiempo, 4 preguntas en cuanto al Espíritu Santo. La primera: ¿quién es el Espíritu Santo? La segunda: ¿cómo el Espíritu Santo obra? La tercera: ¿cuáles son algunas manifestaciones del Espíritu en la Biblia? Y la cuarta pregunta: ¿cómo el Espíritu Santo mora en nosotros? La primera pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Ahora, si usted tiene algunos amigos que son de la secta Testigos de Jehová, le van a decir que el Espíritu Santo es el aliento de Dios, como un viento. Según ellos, no es un ser personal. Ahora bien, la palabra en sí, espíritu, muchas veces significa aliento o viento. Pero muchas veces va mucho más allá de esto, como vamos a ver. Hay varias pruebas en la Biblia que el Espíritu Santo es un ser personal que habla, razona, siente tristeza, etc. Vamos al primer texto, Mateo capítulo 28, un texto que citamos a menudo y ayuda bastante al entender quién es el Espíritu Santo. Esta es la gran comisión. Jesús ha muerto, ha resucitado y ahora da instrucciones a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Jesús dijo, versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora fijémonos bien en la última parte de 19. Debían bautizar a los que les oyeron en el nombre, o sea, por la autoridad de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres mencionados en un plano de igualdad. El Padre es un ser personal, sí. El Hijo es un ser personal, sí. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? También un ser personal mencionado en un plano de igualdad con ellos. ¿Ven el punto? Un texto parecido. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. El último versículo de la segunda carta de Pablo a los Corintios dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Ven otra vez cómo son mencionados en un plano de igualdad? El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Ahora, no me pidan grandes explicaciones. Pero aquí vemos, sí, que los tres son mencionados en un plano de igualdad. ¿Qué más en cuanto al Espíritu Santo? Uno de los textos que más nos ayuda es Juan capítulo 16. Vamos ahí, Juan 16. Y vamos a ver de este texto y de otros que el Espíritu Santo tiene los atributos de personalidad. Hace cosas que el viento no puede hacer. Hace cosas que el aliento no puede hacer. Juan 16. Vamos a leer primero el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Paremos un ratito. Jesús lo dijo todo a los apóstoles mientras andaba sobre la tierra. No. No pudo, porque no estaban ellos listos para digerir, para aceptar todas las verdades. ¿Cómo entonces ellos iban a llegar a conocer toda la verdad? Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, si quieren dejar una marca en este versículo, vamos a volver a él. Pero por ahora el punto es que el Espíritu Santo hace cosas que un ser personal hace. ¿Qué hace? Guía. Les iba a guiar a toda la verdad. ¿El viento puede guiar a alguien? ¿Un aliento puede guiar a alguien? No, un ser personal sí puede. ¿Qué más? No hablará por su propia cuenta. ¿El viento puede hablar? ¿El aliento puede hablar? No. ¿Un ser personal puede hablar? Sí. Y etcétera, etcétera. Os hará saber. Estamos hablando de lo que hace un ser personal, no un ser impersonal. ¿Vieron? ¿Cuáles son algunos otros atributos de personalidad que el Espíritu Santo tiene? Para ahorrar tiempo, quizás no leamos detalladamente los versículos que siguen, pero escúchenme bien. El Espíritu Santo, según Hechos 13, 2 a 4, que no vamos a leer, envió a Pablo y a Bernabé para predicar. ¿El viento les envió? ¿Un aliento les envió? No, un ser personal les envió. El Espíritu Santo tiene sentidos. Hechos 15, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Está hablando de la carta que iban a enviar a los recién convertidos entre los gentiles. ¿Ha parecido bien al viento? No, no tiene sentido. ¿Ha parecido bien al aliento? No. Ha parecido bien al Espíritu Santo, un ser personal, tiene sentimientos. Siente tristeza. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis al viento o al aliento. Imposible. Estamos hablando aquí de un ser personal que tiene sentimientos. Romanos 15, 30 menciona el amor del Espíritu. ¿El viento o el aliento pueden amar? No, son los seres personales que aman. Y hay otros textos parecidos. ¿Qué hemos visto? Que el Espíritu Santo es un ser personal, mencionado en un plano de igualdad con el Padre y con el Hijo. Y así también llegamos a saber que es divino. Es otra forma para decir es Dios. En adición al hecho que está mencionado en plano de igualdad con el Padre y el Hijo, Notemos algunas cosas. Sí, vamos a este texto. Hechos capítulo 5. Esa es la historia de Ananías y Safira, los mentirosos en la iglesia en Jerusalén. Y después de mentir Ananías, noten ustedes lo que Pedro le dijo a él. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿A quién mintió Ananías? Al Espíritu Santo. Pero sigamos leyendo versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a
Dios?
Pero yo pensé que había mentido al Espíritu Santo. No hay contradicción, porque el Espíritu Santo es Dios, igual que el Padre y el Hijo. ¿Lo vieron? Mentir a uno es mentir al otro. Y hay otros textos parecidos. Hay muchas citas del Antiguo Testamento donde Pablo y otros atribuyen las citas al Espíritu Santo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento dice, Jehová dijo. Un ejemplo, Hechos 28, ya que estamos en Hechos. Hechos 28, 25. Ese es cuando Pablo estaba hablando a los judíos en Roma. Muchos de ellos no aceptaron su mensaje. Entonces Pablo quiere darles una advertencia del libro de Isaías. Dice el texto. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, hablando de los judíos, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y sigue citando el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 8 y 9. Pero cuando uno vuelve a Isaías, capítulo 6, ¿quién lo dijo? Fue Jehová. Fue el Señor que lo dijo. Según Pablo en Hechos 28, fue el Espíritu Santo. Según Isaías, fue Jehová. ¿Contradicción? No es contradicción, porque el Espíritu Santo tiene los atributos de divinidad, igual que el Padre y el Hijo. Y otros textos parecidos. Dijo Jehová en Jeremías 31, 33, acerca del nuevo pacto. Pero según el escritor de Hebreos, en Hebreos 10, 15, fue el Espíritu Santo quien lo dijo. Comprendemos el punto. ¿Quién es el Espíritu Santo? Un ser personal que oye y habla, envía a otros, tiene sentido, siente tristeza, ama. Mencionado en un plano de igualdad con el Padre y el Hijo. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Y no tengo que decirles que hay mucha especulación no sana en cuanto a esta pregunta. Quizás la peor es la idea que sin la Biblia, que el Espíritu Santo llama al pecador y llega a ser cristiano sin Biblia. El sistema se llama calvinismo, que enseña eso. Otra idea es que el Espíritu Santo nos guía por los impulsos que sentimos. Muchas veces dicen algunos, sentí conmovido por el Espíritu Santo. Cuidado, si usted se siente conmovido por lo que dice el Espíritu Santo, quizás sí. Pero si aparte de la Biblia usted siente conmovido, quizás no sea el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo que me mudara a Nueva York. ¿Cómo sabes eso? Cuidado, hay peligros. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ese es Jeremías 17:9. El corazón siente una cosa, pero nuestros corazones nos engañan, ¿verdad? ¿Hay camino que parece derecho al hombre? pero su fin es camino de, ya usted conoce el texto, ¿verdad? Camino de muerte. Nos sentimos así, y el peligro es decir, es el Espíritu Santo que me hace sentir así. Entonces vamos a tener más problemas aún, ¿verdad? No necesariamente es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos habla? Vamos a un texto que para mí es clave para entender esta pregunta. Efesios, capítulo 6, versículo 17. Estamos hablando en este texto de la armadura de Dios. Y entre varias partes de la armadura del cristiano, leemos de la espada del Espíritu. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Ahora lo que sigue es la parte importante. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene una espada. Y es por medio de ella que opera hoy en día. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo el Espíritu hace esto? ¿Cómo el Espíritu hace el otro? Y la respuesta sencilla es a través de su espada. ¿Cómo el Espíritu Santo nos guía? A través de su espada. ¿Cómo convence al pecador de sus pecados? A través de su espada. ¿Cómo el Espíritu Santo nos santifica? A través de su espada. ¿Cómo nos lava? A través de su espada. Esta es la respuesta más sencilla a todas estas preguntas. La obra del Espíritu Santo, cuando es especificada, siempre en el Nuevo Testamento, tiene que ver con la revelación de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, el Espíritu estaba revelando la voluntad de Dios a los profetas, a los apóstoles y otros hombres inspirados. Ellos escribieron la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo y la tenemos en su palabra. Esta palabra es la obra del Espíritu Santo, un arma poderoso que tiene. Ok, vamos a ilustrar la verdad. Muchas veces la Biblia habla de lo que hace el Espíritu Santo y en un texto paralelo nos dice cómo. Juan capítulo 3, versículo 5. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Hay que nacer del Espíritu. ¿Nacemos nosotros de nuevo del Espíritu? Sí. ¿Cómo el Espíritu nos hace nacer de nuevo? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer versículos 23 a 25. Nacemos de nuevo del Espíritu, ¿cómo? El texto se lee. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Se dieron cuenta? Nacemos de nuevo del Espíritu. ¿En qué sentido? Por la palabra de Dios, por su influencia predicada a nosotros por medio del Evangelio. Vamos a otro texto, 1 Corintios capítulo 6. Somos lavados por el Espíritu Santo. Así pasó con los corintios. Antes eran ladrones, fornicarios, idólatras, afeminados, etcétera, etcétera. ¿Pero qué había pasado con ellos? 1 Corintios 6, 11. Y esto, o sea, pecadores feos, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué les había pasado por el Espíritu de nuestro Dios? Habían sido lavados, santificados y justificados. ¿Cómo? Vamos a Efesios 5, 26. Este es el famoso texto que habla de cómo los maridos deben amar a sus esposas. Siempre citamos versículo 25 para hablar con los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Pero qué pasó? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se dieron cuenta? Se lavaron por la palabra, por la espada del Espíritu. 1 Corintios 6, 11 dice que somos santificados, o sea, puestos aparte del mundo por el Espíritu. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Juan 17, 17? Que los apóstoles habían sido santificados por sus palabras. Entonces, vemos cómo el Espíritu usa su espada para hacer su trabajo. El Espíritu Santo nos convierte por medio del Evangelio, o sea, las buenas nuevas de la palabra. Pensemos en el libro de Hechos. Toda esa gente que fue convertida a Cristo en el libro de Hechos. La gente en el día de Pentecostés, ¿qué pasó con ellos? Oyeron primero la palabra, la espada fue usada para abrir sus corazones. Los samaritanos en Hechos capítulo 8, oyeron la palabra predicada por Felipe. El eunuco en Hechos capítulo 8, ¿cómo el Espíritu le convenció a él? A través del Evangelio predicado por Felipe. Y Saulo de Tarso, sí, Jesús le apareció en una visión, pero ¿qué le dijo Jesús que hiciera? Que entrara en la ciudad para oír lo que debiera hacer. Vino Ananías y le predicó la palabra. Cornelio, Pedro fue a él, le predicó la palabra. Lidia oyó el Evangelio predicado por Pablo. La palabra, el carcelero. ¿Ya ustedes ven un patrón ahí? Siempre está involucrada la palabra en la Biblia, en la conversión. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo obra? Mayormente por su espada, la palabra. Cuidado con esa idea de que tuve un sueño anoche. No, cuidado. O sentí un corazonado. No, cuidado. Quizá tuvo su corazonado, pero no necesariamente fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía solamente por medio de la palabra. Subrayemos esta palabra solamente. Les dije que íbamos a volver a Juan capítulo 16. Vamos a volver a Juan 16. Jesús, al punto de morir, quería consolar a los apóstoles. Vamos a enfocarnos en la primera parte del versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a 50% de la verdad. ¿Dice eso? No. 75%. Y va a quedar un poco para José Smith, algunos años luego. No. Les iba a guiar a toda la verdad. Pregunta. ¿Los apóstoles y profetas del primer siglo recibieron toda la verdad, sí o no? Sí. Si ellos la recibieron toda, ¿qué porción quedó para ser revelada a un supuesto profeta moderno hoy en día? 0%. Ellos recibieron toda la verdad del Espíritu Santo. Significa que no hay nuevas verdades para nosotros hoy en día a través de sueños, a través de supuestos profetas, etc. Otro texto parecido. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fijémonos en la última frase. Judas habría querido hablarles de cosas bonitas, pero debido a problemas, fue obligado a hablarles de contender ardientemente por la fe. El término la fe es interesante aquí. Se refiere al sistema de Jesucristo, sistema del cristianismo. Ellos debían contender por la fe, el sistema de Cristo, la cual va a ser dada en pedacitos a través de los siglos. Así dice el texto. La fe iba a ser revelada en pedacitos a través de los siglos. Como dice el dominicano, un chin para alguien en el año 300, un chin para el que venía en el sexto, siglo XVI, y un chin para José Smith, y un chin... ¡No! La fe que ha sido una vez dada a los santos. La revelación del sistema de Cristo fue algo que pasó en el primer siglo. A través de la muerte y la resurrección de Cristo. Un paquete, digamos, entregado a ellos, transmitido a nosotros a través de la espada del Espíritu, la palabra de Dios. No busquemos nuevas revelaciones del Espíritu hoy en día. Si buscamos nuevas revelaciones, estamos diciendo que Jesús no reveló toda la verdad a los apóstoles. Estamos diciendo que la verdad, la fe de Cristo no fue dada una sola vez. Hay consecuencias duras que siguen si decimos que el Espíritu Santo nos habla aparte de su espada, la palabra de Dios. Me dijeron que eso pasó en Puerto Rico. Ahí estaba predicando el pastor, entre comillas. Y una señora le dijo, el Espíritu Santo me está revelando que voy a casarme con el pastor. Y el pastor dijo, bueno, señora, que ya soy casado. ¿Cuál es la solución? Quedarnos satisfechos con la espada del Espíritu. Había una buena hermana de Santo Domingo que vino a Nueva York. Falleció este año, una hermana querida. Ella se encontró en una congregación y un supuesto profeta ahí dijo, el Señor me ha revelado que voy a casarme contigo. Y comenzó a coquetear con ella. Y la pobre hermana, desesperada, buscando alivio y los demás. No, si el Espíritu Santo lo dijo, tienes que casarte con él. Y no quiso. Y gracias a Dios que en ese tiempo se encontró con algunos hermanos fieles que le decían con razón, así no habla el Espíritu Santo hoy en día. Tú no tienes que casarte con él. Y ella muy aliviada por encontrar la verdad por un lado y también por no tener que casarse con el amigo. Pero ustedes ven la confusión que viene cuando no estamos satisfechos con la palabra de Dios. Confusión doctrinal. En muchas partes creen que Dios les guía o el Espíritu Santo les guía aparte de la Biblia. Casi todos los grupos religiosos. Algunos dicen que el Espíritu dice que sigan las palabras de José Smith, fundador de la iglesia mormona. Otros dicen, no, el Espíritu Santo nos dice que sigamos a Elena White, fundador de los adventistas. Y otros más dicen, no, 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 el Espíritu Santo dice que hay que seguir al profeta fulano. No, 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 no. Otros dicen, el Espíritu Santo me dice que siga al catecismo. ¿Qué? ¿Ustedes ven la confusión? ¿Cuál es la solución? Estar contentos con que el Espíritu Santo nos guíe solamente por su espada, la palabra de Dios. Ok, hemos contestado las primeras dos preguntas. No se preocupen, no voy a tratar de contestar las cuatro. ya se ha pasado tiempo. Vamos a repasar lo que hemos visto y quizás un breve prevista de las respuestas a las otras preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Un ser personal mencionado en un plano de igualdad con el Padre, el Hijo. ¿Cómo obra hoy en día? Su arma principal es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Ahora, brevemente, no voy a dar pruebas, pero voy a mencionar mis conclusiones personales y luego quizás tenga oportunidad para hablarles. ¿Cómo se ha manifestado el Espíritu Santo? Bueno, el Antiguo Testamento habla mucho de bendiciones que iban a ser derramadas por el Espíritu Santo con la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan de Joel, capítulo 2, 28? Citado este texto en Hechos 2, que derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Bendiciones a través de Cristo. También tenemos señales directamente del cielo, en el caso de los apóstoles, en el día de Pentecostés, también Cornelio. También vemos los dones milagrosos dados por la imposición de las manos de los apóstoles. También tenemos la morada del Espíritu Santo en el cristiano. La Biblia dice que el Espíritu Santo mora en el cristiano. Y la cuarta pregunta, ¿cómo el Espíritu Santo mora en nosotros? Brevemente, y no hay tiempo para dar todos los textos de prueba. Pero para mí, mora en nosotros tal como lo hace el Padre. ¿El Padre mora en nosotros? Sí. ¿El Hijo mora en nosotros? Sí. ¿Estamos hablando de algún fantasma que vive? No. Estamos hablando de la influencia de la palabra. Cuando estamos nosotros dominados por la influencia del Espíritu Santo, revelada en su palabra, se puede decir de nosotros, el Espíritu mora en él. ¿Y cómo sabemos? Por los frutos del Espíritu. Si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros a través de su influencia, ¿qué demostramos según Gálatas capítulo 5? Los frutos del Espíritu. Quizás en el futuro tengamos tiempo para analizar esta cuestión con más claridad. Entonces, la pregunta para nosotros al terminar, ¿cuánta influencia tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas? Si nosotros somos dominados por la carne, por las cosas superficiales del mundo, si no podemos hablar de otra cosa sino de la política, si no podemos hablar de otra cosa sino el fútbol norteamericano, fútbol del mundo, si estamos entregados a las telenovelas, si estamos entregados al cine o a cosas del internet, si es nuestra vida, ¿quién no está morando en nosotros? El Espíritu Santo. No todas aquellas cosas son malas, pero si dominan la vida. A veces del dominicano, digo, ya voy a hablar mucho de ello, no sé si hay aquí, pero el béisbol está en su sangre. Está dominado por el béisbol. Pero qué bueno que la gente diga el Espíritu Santo está en él. ¿La gente puede decir de usted? ¿El Espíritu Santo está en usted por su influencia? Si no, significa que debe haber cambios. El Espíritu Santo no entra en nuestro corazón a través de la influencia de la palabra si estamos llenos de la carnalidad y las cosas superficiales del mundo. Pero si votamos a Satanás, si ponemos las cosas del mundo en su lugar, y si nos arrepentimos de nuestros pecados, si nos bautizamos para el perdón de pecados, entonces la influencia del Espíritu comienza a dominar. Si alguien quiere hoy votar a Satanás en forma simbólica, arrepintiéndose de sus pecados, podemos ayudarle hoy a ser bautizado en Cristo para perdón de sus pecados. Déjenos saber y vamos a cantar el himno final.